La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes ya para algunos. Bienvenidos a la mañana de Cope Pontevedra. Antonio Vilela está en el control de sonido. Yo soy María Treviño. Encantadísimos de estar contigo. Un día más, miércoles, ya se parte la semana. Vamos cuesta abajo ya. Y nosotros queremos hacértela más facilita, por lo menos estando contigo hasta la 1:30. Haciéndote que pases un buen rato, que te informes y que te entretengas. Bienvenido a la cadena COPE en Pontevedra. Es miércoles 30 de marzo y te ponemos antes de nada al día con el repaso informativo de las Rías Baixas y Pontevedra en este mismo momento. Silvia Vieito, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues lo último es que en el Concello do Grove siguen pendientes de aprobar los presupuestos después de que la oposición votase en contra de la propuesta del Partido Socialista, que está gobernando en minoría. Vamos a escuchar algunas de las peticiones que se le hace al gobierno en esas cuentas de 2016, que ahora a punto de finalizar hoy, el mes de marzo, todavía están pendientes. Vamos a escuchar esas cuestiones que en general son concretas y fáciles de asumir, pero que por ahora el gobierno local de Ogrove no ha querido negociar y consensuar el presupuesto con la oposición y por eso, estando en minoría, ha perdido la votación y tendrá que volver a llevarlo a pleno para tener unas cuentas y nuevos proyectos para el Concello do Grove, mientras siguen esas cuentas prorrogadas y sin novedades.
Vaya, pues pendientes del Concello Meco y de sus cuentas generales estamos y tenemos también más información deportiva que hoy pasa por el ámbito del triatlón en este caso.
Sí, por una parte estamos pendientes de ese anuncio de Javi Gómez Noya de que no va a hacer licencia por Galicia este año, que ya la ha hecho de forma independiente. Eso en la práctica cambia pocas cosas. El triatleta sigue entrenando en Pontevedra, se mantiene en su club, el Ciudad de Lugo, con el que podría competir aquí en la Copa del Rey de Pontevedra el próximo mes de mayo. En la práctica, eso en su apartado deportivo cambia pocas cosas, pero sí que refleja un conflicto, unas diferencias de pareceres entre el deportista y la federación, que acaba de emitir un comunicado en el que básicamente defiende al exentrenador de Gómez Noya, Omar González, que sigue trabajando para la federación y recuerda el apoyo que la entidad federativa le había hecho a Gómez Noya, sobre todo cuando tenía problemas con la licencia y el Consejo Superior de Deportes, algo que Gómez Noya siempre ha agradecido y que es un tema distinto. Eso lo analizaremos ya en nuestro espacio provincial, pero también estamos pendientes de balonmano, porque hoy juega el Teucro a las 9:45. A los deportistas del Granollers, a los rivales de los pontevedreses, ya los podemos ver disfrutando por las calles de Pontevedra, y a las 9:45 ya esperemos que disfruten bastante menos y que hoy gane el Teucro.
A ver si los cogen demasiado relajados de tanto paseo. Deportes COPE Pontevedra a partir de las 4:10 con Silvia Vieito y vamos a ver la previsión del tiempo, en este caso para ver si tenemos que llevar paraguas a ese partido. Cielos grises, nubes y lluvias que serán protagonistas durante todo el día. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo se ve la marejada desde ahí arriba?
Pues se ve bastante revuelto el tiempo que tenéis en general en toda Galicia. De hecho, las próximas horas las lluvias irán cobrando cada vez más protagonismo y nos espera, por lo tanto, una tarde de lluvias, de chubascos, que en principio no van a remitir hasta mañana. Además, las temperaturas bajan hoy algo, lo harán más aún mañana jueves, cuando además vamos a ver nieve en zonas de interior. De hecho, esta noche mismo ya podría nevar, porque la cota bajará unos 600 metros de altura. Hoy también con avisos costeros, mucha precaución en el mar, fuerte viento y las temperaturas, como os decía, siguen frescas y es que hoy no vamos a pasar de los 13 grados en Vigo o de los 14 en Pontevedra.
Vaya, bueno, pues abrigaditos, pero un poco menos que esta Semana Santa. Van subiendo poquito a poco las temperaturas y a ver si nos libramos de la lluvia para el fin de semana. A ver si nos escuchas, ¿eh?
Bueno, de momento no tengo muchas esperanzas, no prometo nada.
Gracias, Mar. Buen día. Y ahora iniciamos nuestro tiempo de análisis de actualidad con nuestra compañera, con Silvia Vieito, y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Turis.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. Vila García de Arousa, 17 de abril, Auditorio Municipal de Arousa. Entradas a la venta en Tiquetea y en la taquilla del auditorio. Pink Floyd Symphonic.
Colaboran Funeraria San Marcos y Taller Autia, antes Eurotair. Muchos asuntos que nos afectan y que son gestionados por la Xunta de Galicia, así que contamos con su representante más cercano a nosotros, aquí en los estudios de COPE Pontevedra, en Joaquín Costa, delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Touriz. Muy buenos días.
Buenos días.
Primero, estamos pendientes de esa intoxicación que han sufrido en Vilanova varios jóvenes que se alojaban en un hotel, eran jugadores de baloncesto y participaban en un torneo aquí. Sanidad es quien dirige esa investigación para encontrar respuestas a por qué se han sufrido esa intoxicación alimentaria. ¿Hay alguna ya?
No, de momento no hay ninguna novedad. Sigue investigándolo el veterinario y los dos farmacéuticos un poco las causas. A ver si encontramos las causas de esta intoxicación, que eran más de 100 personas las que estaban estos equipos de baloncesto de León que iban a jugar en Vila García. Y evidentemente pues no sabemos de momento aún si están estudiando, están analizando pues un poco la comida, el agua, en definitiva todo, la causa que pudo producir esta intoxicación. Entonces, bueno, a partir de ahí pues ya iremos viendo a ver si se puede resolver en las próximas horas.
Pendientes de los resultados, que varían eso en un par de días, se podrá tener, y también se analizan diariamente el estado de nuestras rías. Ha llegado otra marea roja a la ría de Arousa. ¿Hay ahora mismo algún banco marisquero cerrado por eso?
Sí, hay uno más. La semana pasada ya había Porto Novo y ahora pues alguno más. Como bien dices tú, al llegar a esta época siempre se produce algún cierre más. En este momento tenemos dos en el Grove, hay Cangas, Bueu, Porto Novo, que ya estaba ahí, y uno en Vigo, son concretamente los que hay a día de hoy.
Por lo tanto, esperamos la reapertura en cuanto a estas lógicas mareas de la primavera que ya llegan a la ría de Arousa. Como también en primavera celebramos esta Semana Santa, no solo en la parte religiosa, sino también en la turística. ¿Qué resultados se han obtenido en esta Semana Santa adelantada, muy antes del mes de abril ya, con una parte de mal tiempo? ¿Han sido positivos?
La verdad es que, bueno, el tiempo no ayudó, aunque jueves hizo un muy buen día. Después, a partir del jueves, el tiempo estuvo bastante malo y eso perjudicó notablemente la afluencia de gente y de visitantes a Pontevedra y a Galicia en este caso, pero aún así, bueno, según los datos que nos facilitan, porque hasta mañana pasado no tendremos los datos oficiales, los que nos facilitan las distintas asociaciones, pues nos hablan, por ejemplo, que en Pontevedra capital pues se pasó del 80%, y también
de ocupación
hotelera, y también en la zona de San Xenxo la asociación nos dice que allí pues superaron el 65%, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a esperar realmente a los datos oficiales. Los albergues sí que tuvieron prácticamente una ocupación del 100% de los albergues del Camino Portugués. Y como digo, vamos a esperar a los datos oficiales, pero en principio los datos que dan las asociaciones pues no son malos, dado la climatología que tuvimos esta Semana Santa. Creo que yo me sorprendí incluso de que estos datos fuesen tan altos con el tiempo que tuvimos en esta Semana Santa, aunque bueno, la gente, como sabemos, que viene a Galicia no viene buscando sol ni playa, pero evidentemente pues tampoco le gusta que lluevan, y ayer me comentaban en Sanjenjo pues que algunas se cancelaron a última hora también, pues mucha gente que venía pues canceló a última hora, pero aún así, bueno, creo que el resultado no va a ser malo.
Buenos datos. Vamos a analizar más ahora en la mañana en Pontevedra, en este caso relacionados con la salud, porque cerca de 500 nuevos pacientes son atendidos cada año en la unidad de vértigo del complejo hospitalario universitario de Pontevedra. 500 personas indica que no es una dolencia demasiado común, pero es importante también que en casos minoritarios el Sergas mantenga igualmente una atención cercana como esta unidad de vértigo. ¿Cuál es su funcionamiento?
Bueno, esta unidad, que es una unidad especializada, lleva ya 15 años, con lo cual ya lleva un tiempo, y luego yo creo que es importante ya la experiencia con la que cuenta. Como tú bien dices, hay alrededor de 500 pacientes anuales, y bueno, el vértigo pues produce mareos, desequilibrio, orientación, en definitiva, yo creo que es un provoca bastantes problemas, ¿no? Se calcula que entre un 5 y un 10% de la población pues tienen vértigo, ¿no? Y sobre todo se incrementan las personas mayores de 50 años. Esta unidad, que es una unidad que, como digo, pues está mejorando de forma ostensible los tratamientos actuales, cuenta con nuevos técnicos, el personal especializado pues va a cursos, está, bueno, tienen nuevos equipamientos. En definitiva, yo creo que se está avanzando muchísimo, y desde luego en Galicia en los últimos años pues se mejoró ostensiblemente, y esta unidad en Pontevedra cuenta con 3 facultativos especialistas y también con un equipo de enfermería que juega un papel fundamental en lo que es la rehabilitación de este problema, ¿no? Yo creo que aquí se está haciendo una gran labor, y como digo, ya cuenta con una experiencia de 15 años y con personal muy cualificado.
Eso en cuanto a las personas que padecen de vértigo. También tenemos otro dato, si cabe más positivo todavía, porque hemos conocido que en 2015 9 trasplantes de médula ósea se produjeron también aquí en el complejo hospitalario de Pontevedra. ¿Eso supone un aumento?
Sí, un aumento importante también, y en Galicia se hicieron más de 180, 181 concretamente, con lo cual yo creo que eso también viene a decir un poco la experiencia que tenemos también en este campo. Prácticamente a nivel de Galicia es similar estos 181 a los que hubo el año anterior, y desde 2000, casi hace 18 años, digamos, pues hubo 2.600 casos, con lo cual yo creo que también ahí estamos avanzando muchísimo, y bueno, decir que se aumentó un 32% con respecto a otros años, y bueno, yo creo que aquí también se está avanzando muchísimo. Hay que decir que los que pueden hacer los trasplantes son personas entre 18 y 55 años y que no tengan ninguna enfermedad. Entonces yo creo que ahí también se está avanzando muchísimo en lo que es trasplante de médula ósea, y en todos los hospitales de Sergas en Galicia, como digo, 181 trasplantes, creo que es un dato muy significativo en un año.
Por lo tanto, todas esas personas sanas y en edad adulta se pueden hacer donante, pueden consultar en su centro de salud cuál es el procedimiento para ayudar a salvar vidas, como con esos 9 trasplantes de médula ósea el año pasado en Pontevedra. Nos centramos ahora en la economía, porque desde la Xunta de Galicia se está apoyando a explotaciones que producen leche, como es el caso de una de Forcarei, que acaba de visitar en primera persona delegado en esta semana, una en Forcarei que es gestionada por una joven de menos de 25 años. Además de su propia iniciativa, ¿cómo la apoya la Xunta para poder mantener esta explotación de láctea?
Bueno, es una incorporación de gente joven al medio agrario, en este caso a una explotación de vacas, y en la parroquia de Dos Iglesias en Forcarei. Estuvimos visitándola ayer. Es una explotación que tiene 23 vacas, que tiene cuenta con 160.000 litros al año, y que tuvo una una ayuda de 22.000 euros de una inversión de 31 para la compra de un tractor, ¿no? Es decir, también que hoy voy a estar en Dozón, también vendo una explotación, de comprar una máquina también para la propia explotación, que son 22.000 euros también de subvención en una explotación de 33 vacas también para una joven. Y también otra en Cruces, que voy a ver también, una explotación de 74 vacas y que también recibe una ayuda de 23.000 euros, para la compra de un silo y mejoras en la propia, en el propio establo, en la propia vivienda de esta joven. Son tres jóvenes que se incorporan a la explotación y desde ahí, pues como digo, contamos con una serie de ayudas que este año se multiplicó por tres y que entre las tres líneas, que son la de incorporación de jóvenes, la de mejora de explotaciones y la de modernización de explotaciones, pues evidentemente cuenta con esas ayudas de 57 millones de euros, pero se multiplicó, como digo, por tres el presupuesto, es una ayuda importante al sector agrario y creo que este año pues va a haber muchísimas solicitudes, tanto de planes de mejora como de incorporación a la agricultura, aprovechando esta importante inversión que hace la Junta de Galicia y que van a ir, la ayuda va a ir entre un 40 y un 80%, dependiendo de cada caso, ¿no? Por ejemplo, en el plan de mejora se van a tener prioridad los jóvenes que se incorporaron pues en los últimos 5 años. En definitiva, yo creo que es un plan muy interesante en el que se está trabajando, que hubo que ampliarlo, evidentemente, para que se pudiese acoger más gente y que finalice el 2 de abril. Por lo tanto, estamos todo el día visitando las ayudas que dimos el año pasado, pero también animando a la gente a que presente pues nuevas ayudas, tanto, como digo, de incorporación como los planes de mejora. Y bueno, visto por supuesto en contacto con las oficinas agrarias de las distintas comarcas, vemos que hay bastantes solicitudes y que hay comarcas como es la comarca del Deza que va a contar con muchas ayudas, ¿eh?
Sin duda, las ayudas de la Xunta de Galicia en cuanto al mantenimiento de las producciones agrarias son fundamentales, pero en esas visitas a explotaciones lácteas el precio de la leche sigue siendo motivo de queja de los empresarios.
Sí, es algo que nos comentan en todas las visitas. Por ejemplo, ayer nos comentaba esta chica que ellos están pagando ahora mismo a 27, por lo tanto, bueno, quiero decir que ahí sí que habría que mejorar el precio de la leche, pero evidentemente no se puede pactar, es un precio libre y es una queja generalizada, aunque de la administración estamos tratando de ayudar, pues con toda esta línea de ayudas, con las ayudas de la PAC, con todo lo que tengamos, todas las herramientas que tengamos en nuestra mano, para tratar de ayudarles y de facilitarles que la explotación vaya mejorando y esperemos que el precio poco a poco pues vaya subiendo y vaya, como digo, pues siendo más equilibrado, ¿no?
Y con el sello de Galega 100% que se pueden ver en los packs, en los bricks de leche que son producidos aquí en su totalidad. Hablamos de montes también porque hay propietarios de Cerdedo que han ido a Santiago con el alcalde para conocer también la colaboración que pueden tener de la Xunta para cultivar olivos aquí en Cerdedo. ¿Hay posibilidades de que se subvencione esta iniciativa?
Bueno, aquí en Cerdedo estamos trabajando entre lo que es la Consejería de Medio Rural y el propio Ayuntamiento y las comunidades. Ya hicimos unos pastizales, unos cerrados, donde se van a concentrar las vacas de carne en el monte para tener también otras zonas donde podamos acometer otras plantaciones, como este caso que plantean ellos el olivo, que aunque no cuenta con ayudas directas, digamos, para su plantación, sí que hay convenios. Hace unos meses yo estuve concretamente en Olla visitando una comunidad de montes que llegó a un acuerdo, en este caso con Aceites Abril, para hacer una plantación de 40 hectáreas de arlequina, una aceituna que está muy demandada, y yo creo que un poco la línea es esa también. Ya se había hecho una experiencia con un plan Agader y se ha hecho una plantación también en Covelo hace unos años, y yo creo que un poco la línea va enfocada en ese sentido, llegar a un convenio de colaboración con una empresa ya que te compre el producto, que te suministre la planta y que tengas el producto prácticamente vendido, que ya lo tengas comercializado, y tú dedicarte pues a la plantación, que puede ser con ayuda de la Xunta. En este caso de Olla, pues ellos tienen tractor y tienen los propios medios, tienen una brigada con los que acometen la plantación y la planta se la suministra, en este caso Aceites Abril. Y bueno, quiero decir que es una línea a seguir, pero línea directamente para de montes para olivos sí que no hay, y otras líneas, evidentemente, hay que recordar que las líneas todas de mejora de plantación de este año de montes son por primera vez subvencionadas al 100% y el presupuesto también multiplicado por 3 y hay 24 millones de euros.
Pues hablando de trabajo, de empleo, despedimos y agradecemos la visita una semana más del delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Coresto Uriz. Muchas gracias por estar en la COPE.
Buenos días, gracias a vosotros.
Moby Dick, la isla del tesoro, Drácula, Diario de Pontevedra, te ofrece una colección de 10 libros bilingües para disfrutar de los grandes de la literatura y aprender inglés de forma fácil y divertida. Consíguelos cada martes y jueves por tan solo 2,95 euros. Solo con Diario de Pontevedra.
Una menos 8 minutos y en este momento abrimos nuestro tiempo de análisis en economía. Vamos a hablar de una buena noticia que nos deja, por ejemplo, hablando del comercio pequeño. Nos lo va a explicar mejor desde el Foro Económico de Galicia, José Armesto Pina. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos deja un titular el Instituto Nacional de Estadística que dice algo así, confirmado, los pequeños comercios vuelven a vender.
Galicia, dice, se sitúa a la cabeza de la media nacional con un aumento de la facturación del 5,5% durante el último mes, los últimos meses del año 2015. La facturación ha crecido. ¿Eso se nota también en la contratación de personal?
Sí, la verdad es que son datos positivos que tenemos que resaltar. La recuperación económica que estamos viviendo, es decir, el crecimiento económico, se traduce en que hay más confianza en los consumidores, por tanto consumimos más, de ahí la mayor facturación. ¿Eso se traduce al mercado de trabajo? Afortunadamente sí. Y entonces podemos ver que hay más dependientes, hablando de comercio, más trabajadores en el pequeño comercio.
Hablamos de cantidad de empleo, supongo, pero la calidad en cuanto a la contratación, ¿qué se puede resaltar? ¿Hay mejores condiciones en los contratos?
Con carácter general, el pequeño comercio ahora cuando empieza a repuntar son contratos temporales. En el mes de enero, por lo general, son contratos que están, y finales de diciembre y enero son contratos más temporales. Pero eso no quita que esté mejorando, que poco a poco vayamos viendo una mayor calidad del empleo en este sector.
Eso en cuanto al pequeño comercio. En el otro extremo se encuentran las grandes áreas comerciales, las grandes empresas. ¿Se han visto perjudicadas a raíz de este repunte del comercio tradicional?
Yo creo que el comercio, por lo general, todos han visto favorecidos por ese repunte en el mes de enero, ¿eh? Es decir, yo en ese sentido soy optimista y los datos yo creo que son bastante positivos, ¿no? Si nosotros nos fijamos en general, este mes de enero ha sido, en términos de empleo, ha sido el mejor enero desde que empezó la crisis económica en cuanto a crecimiento del empleo.
Tenemos también que resaltar que, claro, diciembre y enero son épocas también un poco, vamos a decir, son meses un poco falsos, porque en rebajas y en campaña de Navidad, claro, siempre se aumenta la contratación.
Por eso lo voy a comparar solo con el mes de enero, de los meses de enero. Uh-huh. Porque si lo comparamos de media con lo que pasó el mes de diciembre, no tiene sentido. Uh-huh. Pero si comparamos lo que pasó en enero de 2016 con el resto de los meses de enero, desde que empezó la crisis, ha sido el año, afortunadamente, en el que ha crecido que más ha crecido el empleo.
Uh-huh.
Y que bueno, solo ocurrió el año pasado y este, ojo, con la recuperación económica.
Uh-huh. Y cara al futuro, cara a los siguientes semestres, trimestres que nos quedan, ¿qué valoración hacen ustedes? ¿Esto es una casualidad? Influenciada por esas campañas de rebaja y la campaña de Navidad, ¿o esto va a seguir creciendo o se va a estancar?
No, yo creo que la tendencia es a positiva, es a mejor. Es decir, habrá meses en el que baje, pero a lo mejor en el mes de febrero, pero a lo largo del año, si vamos cubriendo las medias a lo largo del año, yo creo que vamos a ir en la misma tendencia del año pasado, que ha sido a una mejora continua a lo largo de todos los meses del año, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que esta recuperación económica que se consolidó en el 2015, bueno, que se consolidó, que continuó en el 2015, yo creo que se mantendrá en el 2016 y, por lo tanto, afectará o se tratará positivamente al pequeño comercio.
Pues un respiro para una de las partes más castigadas de la economía desde que comenzó la crisis, el comercio tradicional pequeño. Otro día le preguntaremos desde aquí en Pontevedra o en cualquier punto de la provincia cómo están viviendo esta nueva época positiva. Mientras tanto, le damos las gracias a José Ernesto Pino, miembro del Foro Económico de Galicia. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias a todos.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Le espero.
COPE, estar informado.
Nos ponemos cómodos, Silvia, nos sentamos en el diván de nuestra psicóloga de pareja y la saludamos ya. Gala Almazán, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos, sentaditas.
Sentaditas después de una semana atípica.
Y preparándote un tema, te planteamos uno muy común hoy en día, la diferencia de edad en las parejas. Nos dicen unos oyentes, un chico que ha conocido a una chica y dice, la verdad es que todo va bastante bien, a su ritmo, pero hay una cierta diferencia de edad. Él tiene 38 y ella 27 años y eso le pone un poco nervioso porque dice... ¿Se puede pensar en una diferencia de edad máxima para una pareja o crees, te preguntan Gala, que el amor no tiene edad?
Bueno, pues efectivamente a priori podríamos decir, el amor no tiene edad, siempre y cuando las diferencias que puedan surgir por esa diferencia de edad en cuanto a gustos, estilos de vida, prioridades, pues se sepan llevar bien. Esa es la clave, ¿no? Hay la diferencia de edad que nos comenta el oyente, pues yo he visto muchos casos con esa diferencia de edad e incluso mayor. O sea, que a priori no tendría por qué ser problemática siempre que y cuando la relación vaya bien y se entiendan bien, ¿no? Hay gente a lo mejor mucho más joven que, sin embargo, pues tiene a lo mejor unas prioridades, unos objetivos o estilo de vida más afín a personas más mayores y viceversa. Uh-huh. O simplemente, aunque no sean tan afines, pero se entiendan y resuelvan bien esas diferencias, esa es la cuestión.
Bueno, para terminar ya, afines no tiene nada que ver con la edad. Pueden también tener choques siendo de la misma edad, pero para esos temas que se ven desde perspectivas diferentes desde una década que desde la otra, uh-huh. ¿Qué consejo extra les puedes dar para equilibrar un poco la relación?
Bueno, pues efectivamente llegar a un punto intermedio que satisfaga ambas partes, ¿no? De hecho, puede ser muy enriquecedor también tener un punto de vista diferente. Nos puede aportar mucho también la otra persona y enseñarnos mucho, ya sea por arriba o por abajo de nuestra edad, ¿no? Entonces, llegar a un acuerdo, quizás haya siempre ciertas diferencias y no estemos 100% de acuerdo, pero llegar a un punto, a una negociación o acuerdo que nos satisfaga a ambos, ¿no?
Bueno, pues tranquilidad para esta pareja con una diferencia de edad que tampoco es tan alarmante, desde luego. Exacto. Lo ven más grave los protagonistas de lo que es en realidad. Así que, Gala Almazán, nos levantamos ya de este diván. Un placer.
Un placer como siempre, igualmente.
Y damos paso ya a la información de España y del mundo, pero no te vayas. ¿Por qué?
Porque tenemos política, economía, más datos que te importan de aquí, de Pontevedra y comarcas.
A la 1:05, hasta ahora mismo. In the blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything that's truly.